Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a este su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita de la serie del Caribe, Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estadio de los Marlins, Lone Depot Park, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, ay, muchas gracias, thank you. Muy amable. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Juan Pendaz, no me des más. Y me acompaña aquí en el salón de prensa, Alfredo Álvarez, el bárbaro de Matanzas.
Eso, verdad, qué rico. Estamos en ambiente de béisbol.
Bueno, justamente ambiente de béisbol, porque se está llevando a cabo la primera semifinal, a punto de terminar, bueno, por lo menos en el noveno inning, la primera semifinal de la Serie del Caribe, y hoy le vamos a dedicar el programa completo al béisbol, no solamente del Caribe, sino que al béisbol de las mayores, porque están pasando muchas cosas sumamente interesantes. Así que todo eso y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes, y le vamos a pedir ahora a Mr. Pendaz que nos ponga la musiquita del béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Semifinales de la Serie del Caribe en este momento en el noveno inning, abriendo el noveno, República Dominicana está por ahora con ventaja de 4-1 sobre Panamá y a básicamente 3 outs de avanzar a la final de mañana por la noche a las 8 p.m. contra el ganador esta noche entre Venezuela y Curazao. Y le voy a preguntar, uno de los héroes de la jornada hasta ahora para el equipo de República Dominicana, el cubano Yadiel Hernández, left fielder del equipo dominicano, con 2 imparables, un fly de sacrificio, carrera impulsada, carrera anotada, hasta ahora figura principal del encuentro. Y qué maravilloso sería para el béisbol del Caribe cubano si por alguna razón desconocida el zurdo cubano Raúl Valdés logra lanzar unos cuantos innings en el partido de mañana por la noche para romper 2 récords de picheo en la Serie del Caribe.
No, y no solamente eso, Pepe, sino que recordemos que ayer Jorge Martínez dio una verdadera disertación de picheo, demostrando que es uno de los mejores lanzadores que tiene este evento. Jorge Martínez lanzó por 5 innings, enfrentó a 20 bateadores, le dieron solamente 3 hits, ponchó a 7, regaló apenas 2 bases por bola, y esa slider era un verdadero cuchillo. Creo que en esta Serie del Caribe algo que nos llena de mucho orgullo es que no hay tantos cubanos, pero los que están se han destacado de una forma u otra. Si bien Yasiel Puig, después del jonrón del primer juego con Venezuela, no se destacó mucho, incluso lo sentaron en los siguientes partidos, o sea, dejó de batear en los 2 partidos siguientes y lo sentaron en 1, lo tuvieron que poner a jugar ayer otra vez y se destacó, batió de 4-2 y anotó 2 carreras en lo que fue el primer juego sin hit y sin carrera de la historia de las Series del Caribe desde el año 1952. Una cosa que jamás me imaginé, yo tener el honor de comentar en vivo ese juego aquí para la televisión de Miami. Y wow, que cuando uno mira quién fue el equipo que lo hizo, el equipo Habana contra la cervecería Caracas. O sea que Cuba siempre presente en las Series del Caribe, y como te digo, regresando al punto original, qué bien que todos los cubanos que han participado se han destacado, pero lo de Raúl Valdés simplemente es de otro nivel. Yo estoy casi seguro que el manager lo va a tratar de poner en la final, ojalá y pueda. Para ser sincero, yo creo que el manager no se percató del récord, en realidad no lo hizo. se enteró en la conferencia de prensa, en mi opinión, cuando se lo dijo el periodista cubano también, muy bueno, Francis Romero, que le dijo lo que había sucedido, y él dijo, bueno, esta no es la última vez que vamos a escuchar a Raúl. Además, Raúl, ¿cuánto tiempo tú vas a lanzar? Le digo, 10 años más. Entonces, y yo te diría que sí, Pepe, lo puede hacer, o sea, parece una locura, pero de la manera, la magia que es Raúl Valdés, yo te digo, no me sorprende nada de este pitcher cubano, que yo creo que es un tipo que merece un libro, un tipo que merece, o sea, las historias que se pueden decir de Raúl Valdés. O sea, entendamos que la última vez que lanzó 5 innings, le dieron un solo hit, Pepe, y ponchó a 6-7 rivales. O sea, que ahora mismo los pitchers con las mejores actuaciones dominicanas son Raúl Valdés y Jorge Martínez, dos veteranos. Mira, hablando de cubanos, Yadier Negrín por el equipo de Nicaragua hizo un trabajo. Ayer fue el pitcher que lanzó. Y dentro de un equipo de Nicaragua que realmente, estamos claros, no era competencia para la mayoría de los equipos que estaban aquí. Mira, yo no creo que lo hizo mal ayer. Lanzó 5 innings. Hicieron 3 carreras frente a un equipo Venezuela que es un tren, y el juego anterior que lanzó Negrín también lo hizo bien. Entonces, correcto. Sí, en general muy muy destacada el trabajo de los cubanos, y ya estamos casi a las puertas de saber quién va a ser el primer equipo en la final.
Correcto. Bueno, también recalcar que ha sido un éxito total y completo la Serie del Caribe este año en Miami. Aquí les tengo algunas cifras que logramos sacar hoy. Hasta ahora, sin contar los últimos 4 partidos de la serie, hemos tenido 257,966 aficionados pagando para ver los partidos de esta Serie del Caribe. Oigan esto, en 2 ocasiones hemos tenido al menos 30,000 fanáticos. En 3 ocasiones hemos tenido al menos 25,000 fanáticos en un partido. En 4 ocasiones hemos tenido más de 20,000 aficionados en un partido. Y contando el encuentro que se está jugando ahora, porque acaban de anunciar que hay 14,653 entradas vendidas para el partido de esta tarde. Recuerden, el partido comenzó a las 3 p.m. En este país la gente trabaja y estudia, ¿ok? Un jueves por la tarde, aún así, más de 14,500 aficionados, y es la 12ª vez que hay por lo menos 10,000 fans en un encuentro de pelota en esta Serie del Caribe, y por supuesto el récord establecido, 35,972 entre Dominicana y Puerto Rico. Así que, Alfred, yo diría, desde ahora me atrevería a apostar que en el 2028 o por ahí, la Serie del Caribe regresa a Miami.
Bueno, a ver, 2028 no, se está hablando incluso 2026, fíjate cómo está la cosa.
No, ese es el clásico.
No, y la Serie del Caribe también, no sé si sabes que ya Miami mandó una solicitud también para la Serie del Caribe. Entonces, mira, a lo que voy, por número, a ti que tanto te gustan los números. Yo tuve en la cabina de transmisiones de invitado a Chema Rodríguez, que es el manager de a cargo de lo que son la de ventas, de producción, de todo lo que es el estado de los Marlins. Mira, ellos ya tienen asegurado, el día que lo entrevisté, que eso fue hace ya 2 días, que cuando cayera el último out de la Serie del Caribe, no importa quién fuera campeón, nada, no importaba nada, ya se habrían vendido casi 350,000 asientos. Pero él entiende que ese número va a seguir creciendo. De más está decirte que eso va a ser un récord para una Serie del Caribe. O sea, va a ser la Serie del Caribe a la que más público ha asistido en la historia de este evento. Ya además se rompió el récord de la mayor cantidad de personas que han asistido a un juego. Y te digo una cosa, el no-hitter de ayer fue como la tapa al pomo, fue como la muestra de que no hay dudas de que la mejor Serie del Caribe de la historia es esta, y Miami es el escenario perfecto. Y te quiero decir por qué es el escenario perfecto. Miami es el escenario perfecto, Pepe, porque Miami reúne a todos los países que juegan en esta Serie del Caribe. ¿Y qué pasa con esto? Si tú haces esta misma Serie del Caribe, por ejemplo, en México, bueno, evidentemente cuando México juega, se llena, pero cuando juegan otros países, no se llena. Yo he estado en otras Series del Caribe, en otros países, yo he tenido la posibilidad de viajar. Yo estuve en el 2022 en República Dominicana, y cuando jugaban otros equipos que no era Dominicana, el estadio no se llenaba. De hecho, hubo juegos que prácticamente no había nadie, y eran muy buenos juegos. Porque tú piensas y tú dices, bueno, Venezuela iba mucha gente porque hay una inmigración venezolana. Puerto Rico iba gente porque hay puertorriqueños que viven en Dominicana. Pero ¿cuántos puertorriqueños no viven en Miami? ¿Cuántos venezolanos no viven en Miami? ¿Cuántos cubanos que les gusta la pelota que van a venir a apoyar? ¿Cuántos nicaragüenses? Estamos hablando que este estado está en pequeña Habana, donde está la comunidad nicaragüense más grande de todo el sur de la Florida. Entonces, es imposible que este no sea el mejor escenario para hacer el Caribe. Y estamos correcto, claros que tiene que rotar de país. Pero si fuera por mí, lo hacía todos los años aquí.
Correcto, estamos de acuerdo. Y mucha gente de aquí también está de acuerdo con ese comentario. ¿Qué les parece si seguimos hablando de la Serie del Caribe, pero ahora con la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing? We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. Estaba hablando con un destacado periodista cubano, Giordano Carmona, que ustedes lo conocen muy bien, es socio de nosotros y narrador también de Radio Martí de Béisbol, y dijo que el otro día en un partido a las 10:30 de la mañana, durante el fin de semana, Nicaragua metió 12.300 almas. En un partido a las 10:30 de la mañana, perdió, da igual, pero les estoy diciendo, Alfred, si la Serie del Caribe se va a seguir jugando en Miami, aunque sea una vez cada 2, 3, 4 años, vamos a tener que encontrar una manera de no jugar pelota profesional a las 10:30 de la mañana.
Sí, esas son de las cosas que hay que cambiar de la Serie del Caribe. Yo creo que sin duda, evidentemente lo hacen porque si no sería muy largo, ¿no?, el evento. Pero va a haber que buscar opciones, otras opciones, no sé cuáles serían.
¿Otro estadio?
Otro estadio, o no sé cómo acomodarían el calendario, pero sí, definitivamente tienen que hacer esos pequeños ajustes. Claro, ahora, ojo, si esos ajustes se hacen, entonces ese momento, esa serie, va a superar esta, en cuanto a asistencia de público, lo cual sería increíble. Yo también tuve chance de entrevistar y conversar de manera exclusiva con el señor Puello, que es el presidente de la Confederación del Caribe, y óyeme, ese hombre está extremadamente feliz con la decisión de Miami, está emocionado, tiene muchos planes, y quiero hablarte también de algo que me pareció fantástico, que yo voy a tratar de incluso darle cobertura en mis redes este año, que es la Serie del Caribe Kids. No sé si has escuchado que se va a jugar la Serie del Caribe Kids del 24 al 30 de marzo en Panamá, donde se van a llevar a estos mismos equipos, pero de niños, en la categoría de menores de 12 años, a jugar, a hacer una Serie del Caribe también, pero de niños. Esta Serie del Caribe, que va a ser organizada igual por la Confederación, que va a tener transmisiones, que va a tener de todo, yo creo que le va a dar un toque mágico a esto. Y no solo eso, sino que va a ayudar mucho a la juventud, a los más jóvenes. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que detrás del béisbol, lamentablemente, Pepe, hay una cara fea, hay una cara fea, en la que hay muchos niños que están siendo sacados de las escuelas para ir a jugar béisbol. Y esto es una manera de organizar un poquito más la competencia, de darle un poquito más de vista a algunos niños que juegan al béisbol, que a lo mejor no tienen todas la posibilidad de que los vean, de que no todos están en Dominicana, donde hay buscones, donde hay las academias. Y yo creo que es una oportunidad excelente, me parece que es un avance, y por eso me he tomado la libertad de promoverlo un poquito aquí, porque creo que vale la pena esto. O sea, es algo que me parece que va a ser una gran idea, y creo que va a salirle muy bien a la Confederación.
Correcto. Bueno, sería como otra serie mundial infantil como la que tenemos cada año en Williamsport, Pensilvania, donde participan una veintena de equipos de distintos países del mundo. Esta sería una Serie del Caribe juvenil. Muy bien, esta noche a las 8 p.m. arranca la segunda semifinal increíble entre Venezuela y Curazao. Hoy estaba hablando aquí con varios periodistas. Aquí a nadie le sorprende, en lo más mínimo, que Curazao esté en las semifinales. Y cuidado, porque este trabuco, este equipo, tremendo trabuco, como diría Guajir Peña, tiene poder de sobra y picheo de sobra, como ha mostrado aquí, como para llegar a la final y arruinarle a mucha gente aquí una soñada final entre Venezuela y República Dominicana. Es más, Alfred, ¿te imaginas tú una final entre Curazao y República Dominicana?
Sería buenísimo. O sea, a ver, estamos hablando de que cuando estos equipos se enfrentaron, el juego fue fenomenal. Ganó Venezuela 4-2, pero fue un juego súper apretado. Me recuerdo que en ese partido el lanzador fue Prince, que falló como abridor. Y si no hubiese fallado Prince, el juego hubiera sido otra historia, porque al resto de los pitchers no les hicieron nada. a Van Gurp, a Rodríguez, que pichó Florano, Ángel Herrera, a todos esos pitchers que salieron, no le hicieron nada de nada de nada. De hecho, en lo que va a ser el Caribe, el equipo de Curazao tiene varios lanzadores a los que no le han hecho ni siquiera una carrera. Ese juego por Venezuela lo abrió Luis Martínez, que terminó ganando el partido. Pero les recuerdo que en ese partido dio jonrón Ramón Flores, pero por ejemplo Valentín batió muy bien en ese juego, también batió Bernardina, que por cierto quiero hacer una pausa. Roger Bernardina es el único jugador activo que existe en el planeta Tierra completo que perteneció a los Expos de Montreal. Y puedo confirmar que Venezuela, República Dominicana acaba de ganar y está en la final.
Bueno, te voy a decir una cosa. Hay una ley cardenal que dice, si estás perdiendo en el noveno inning por varias carreras, nunca hagas el primer o último out en tercera base. Y adivinen ustedes lo que acaba de pasar. Bueno, el partido no ha terminado todavía.
Y están revisando la jugada.
Pero Panamá pudiera haber tenido en este momento las bases llenas, o por lo menos dos en base. Muy bien, vamos a seguir hablando. Hay otros temas, lo crean o no. La Serie del Caribe no es el único tema del béisbol en este momento. Así que, Mr. Juan, ¿qué te parece si ahora nos vamos con otra sección? Put me in, coach. Les estaba contando que para la mayoría de la gente en Miami, muy pocas cosas están importando en este momento más que la Serie del Caribe, pero sí hay noticias del béisbol de las mayores que merece la pena que nosotros comentemos. Por ejemplo, Vladimir Guerrero Jr. acaba de ganar su arbitraje contra los Azulejos de Toronto y estará ganando casi 20 millones de dólares, 19.9 millones para ser precisos, por la temporada, en vez de los 18 millones que le quería pagar el equipo de Toronto. Vladimir Guerrero Jr. batió 264 con 26 jonrones y 94 carreras impulsadas. Un pelotero que no tuvo que acudir. Primero quiero preguntarle aquí a Alfred si él piensa que Vladimir Guerrero Jr. bateando 264 se merece esos 20 millones. ¿Qué piensas tú?
No, sí, se lo merece también. Por lo que ha hecho anterior en otras temporadas, no es solo la última. Ahora, yo te voy a decir a ti una cosa. Cada vez que un pelotero va al arbitraje, ya nunca las cosas son iguales. Y aunque Vladimir haya ganado su arbitraje, eso no significa que eso fue una buena idea. Estamos hablando de un pelotero que entre los jugadores jóvenes de Grandes Ligas ahora mismo está muy bien rankeado. Yo te podría decir a ti que Vladimir Guerrero, Ronald Acuña, Juan Soto, Shohei Ohtani, Freddie Freeman, Mookie Betts, esa es la crema del béisbol de las Grandes Ligas. Y mira, en solamente 5 temporadas, Vladimir ya tiene 130 jonrones, Vladimir tiene 404 empujadas, batea de por vida 279, ha conectado 700 hits, o sea, 706, ya se confirma, Dominicana.
Ya se confirma, Dominicana avanza, y yo lo que yo siempre he dicho, nunca hagas el último out del partido en la tercera base. Qué horror, qué horror. Estamos de acuerdo que Vladimir Guerrero, y nunca las cosas son igual, porque siempre hay cierto resentimiento entre el pelotero y el club, gane quien gane, cuando van a arbitraje. Y por eso te decía que un pelotero que sí logró evitar arbitraje con su equipo, con los Texas Rangers, fue el cubano Adolis García, que estará ganando 14 millones de dólares por dos temporadas como salario básico, pero luego tiene varios incentivos que pueden llevar a esa cifra hasta los 20 millones de dólares. Alfred, ¿qué te parece?
Muy bien, a Oli vale más que eso, pero bueno.
Yo sí pienso que sí.
Claro, claro, por supuesto, pero está bien lo que va por ahora a ganar. Tú sabes que en un momento determinado, si él mantiene el ritmo que lleva y si sigue haciendo lo que ha hecho, él va a ganar muchísimo más. Pero vuelvo y me quiero detener en el punto de los arbitrajes, señores. Todos estos atletas grandes que han ido a arbitraje, los Arraes, Vladimir Guerrero Jr., todo esto, a mí esto nunca me ha dado buena espina. De los arbitrajes casi nunca nadie sale beneficiado. Vladimir, por ejemplo, y vuelvo regreso al punto, ganó su arbitraje, pero Vladimir tuvo que escuchar en una mesa a su empleador, los Toronto Blue Jays, decir todo lo malo que él hace como pelotero y por qué él no se merecía ese dinero. ¿Cómo crees tú que queda la parte sentimental de Vladimir con los Blue Jays?
Increíble. ¿Quién fue el azulejo de Toronto que fue pescado en segunda base en los playoffs para terminar el partido? ¿Te acuerdas?
Wow, ahora sí me la pusiste.
¿No te acuerdas?
Bichette fue, ¿no?
No me acuerdo quién fue.
Creo que fue Bichette.
Vamos a seguir con las últimas transacciones del béisbol de las grandes ligas. A los 31 años de edad, Gary Sánchez firmó con los cerveceros de Milwaukee $1.07 millones. El dominicano receptor tiene OPS de 779, promedio de bateo 225 y en base 309. Alfred, ¿qué te parece esta movida?
Muy buena. Gary Sánchez, para mí, vuelvo y lo repito, lo he dicho muchas veces, es el hombre principal, de la principal razón que ayudó a ganar a Blake Snell el Cy Young. Ustedes tienen que acordarse que cuando Gary Sánchez llegó a los Padres de San Diego, Blake Snell era un pitcher que lo que estaban era criticando la mala temporada que estaba teniendo con los Padres. De hecho, cuando él llega a los Padres de San Diego, era el rumor de la liga, la cosa alrededor de la liga que se estaba moviendo de, wow, este equipo con tantas estrellas no está haciendo nada bueno, mira fulano, mira mengano. Cuando decían mira, lo incluían a él. Pero sin embargo, cuando llegó Gary Sánchez, los últimos 16 juegos que Gary Sánchez le sirvió como receptor a Blake Snell, su efectividad fue de 1.33 y el resto es historia. Se ganó un premio Cy Young, que yo siempre he dicho, en el premio ese deberían haber incluido abajo el nombre de Gary Sánchez.
Sí, yo me acuerdo.
Es como ayer, se tira un no-hit no-run en una serie del Caribe y poca gente fueron a hablar con Francisco Arcia. Francisco Arcia merece todo el crédito, fue el catcher que estuvo ahí.
Yo me acuerdo cuando tú dijiste eso en Al Duro y Sin Guantes sobre Gary Sánchez. Bueno, quería comentar un par de cositas más. Según la página digital oficial de Major League Baseball, en este momento los Gigantes de San Francisco y Jorge Soler pudieran estar conversando y pudieran estar acercándose a un contrato. A mí me dijeron hoy mismo en este edificio que los Marlins le habían ofrecido $15 millones al cubano Jorge Soler y los rechazó, por lo menos por ahora.
Bueno, yo creo que los Gigantes le pueden ofrecer más que los Marlins. Sí. Recordemos que los Gigantes han sido... Óyeme, los Gigantes tienen una historia divertida. Que para nosotros, para la gente que no sean fan de los Gigantes, divertida, pero para nosotros, impresionante. No es divertida para los fanáticos de los Gigantes, pero para los demás gente puede ser hasta divertida. Esta gente son los que tuvieron a Arson Judge. No a Aaron Judge, a Arson Judge, porque así se equivocó el periodista que escribió la noticia. Por 7 minutos, Aaron Judge fue de los Gigantes de San Francisco, cuando después el negocio no fue como era y lo echaron para atrás. Tuvieron a Carlos Correa por creo que 2 días. Estuvieron cerca de firmar a Shohei Ohtani, tampoco. O sea, este equipo ha tratado de firmar una cantidad de estrellas, pero una cantidad, y al final se ha quedado con las manos vacías. Ojalá y puedan agarrar a Jorge Soler. A mí me parece fantástico si Soler puede jugar en la Bahía, un estadio en el que se pueden dar buenos batazos. Soler es un tipo que tiene poder. Ahora, ¿qué tanto le va a gustar a Soler cambiarse completamente para la costa oeste? Hay que ver, son situaciones que a lo mejor Soler toma en cuenta. Yo no sé si ya él descartó de por sí a los Marlins. Yo lo que sí te puedo decir es que cuando yo estaba con la cobertura que hicimos con Vancouver, yo le pregunté a él sobre eso y él dijo en una conferencia de prensa, en ese punto, claro, evidentemente ha llovido bastante después, pero él dijo, los Marlins no me han llamado, a mí los Marlins no me han llamado ni se han preocupado por nada de mí. Y o sea, él estaba criticando a la franquicia, claro, como ya después lo llamaron, ya le hicieron esta oferta que tú mismo dices, pero igual, o sea, no sentí mucho amor, o sea, mucho embullo de Soler con Miami, ¿no? Como que él entendió que ya ese libro se cerró.
Lo último que quería conversar contigo, Alfred, Bobby Witt en los Reales de Kansas City, un contrato que hay que rascarse la cabeza. 14 temporadas y entre una cosa y otra, $378 millones para un torpedero. Escuchen esto, batió 276 con promedio 319 de envase la temporada pasada, 30 jonrones, 96 impulsadas y 97 carreras anotadas. Yo te digo una cosa, hoy en día cualquier pelotero mediocre o malo te gana 5, 6, 7 millones al año. Bobby Witt acaba de negociar un contrato de 378 y yo pienso que está bien negociado.
Bueno, el problema es que las personas que a lo mejor no son fiebrujas a esto, no saben ni bien ni quién es Bobby Witt Jr. Pero yo te voy a decir una cosa, Bobby Witt Jr. es ahora mismo una de las estrellas más grandes que tiene la Major League Baseball. Este muchacho va a ser increíble y los Reales de Kansas City quieren construir un equipo alrededor de él. Y yo me pongo a aplaudir y de pie los aplaudo, porque Bobby Witt Jr., ellos creen que es lo mejor que ha tenido ese equipo desde el propio George Brett. Que bueno, le dieron el dinero y lo quieren dejar ahí. Yo lo veo muy bien. Es un muchacho que tiene muchísimas herramientas. Cuando uno lo ve jugar, uno se da cuenta que Bobby Witt no está ni en un 30% de lo que puede hacer. Brazo, defensa, batea, fildea, todo. Este tipo lo hace todo. Este es el paquete completo. Y tiene ese extra. ¿Qué cosa es el extra? Tiene un extremadamente elevado IQ, o sea, una inteligencia tremenda a la hora de poner sus habilidades en función del juego de béisbol. Y una cosa también, es un líder. Este muchacho es un líder, quiere estar en Kansas City, quiere ganar. Recordemos que su papá, Bobby Witt, también lanzó con los Reales de Kansas City. Mira, ¿por qué no? De hecho, este muchacho está haciendo ya muchísimo dinero, además de ese contrato, porque él desde el año pasado está trabajando para una empresa, que no hay que mencionar aquí, porque no mencionamos empresa, pero es una empresa que hace sándwich. Y se
sí, correcto.
Empieza bueno, con la S, vaya, te digo, empieza con la S.
El único problema que yo tendría es un contrato a largo plazo de esta manera de 14 años y 378 millones, porque nosotros sabemos muy bien que cuando un pelotero tiene garantizado un contrato así de grande, generalmente no da el 100%. Es muy raro ver a un pelotero que ya tiene garantizado tantos años y que siempre dé el 100%. Muy bien, tenemos ya el primer clasificado a la final de mañana, República Dominicana. Faltan pocas horas para saber si Venezuela o Curazao se van a unir a esa fiesta mañana a las 8 p.m. Estaremos aquí otra vez para brindarles a ustedes lo mejor de la Serie del Caribe y los dos partidos de mañana. Así que la fiesta del béisbol continúa aquí en la capital del béisbol. Ahí está el campanazo. Música, maestro. Damas y caballeros, muchas gracias por estar con nosotros desde el pleno corazón de la ciudad de Miami. Pepe Lacayo se despide hasta la próxima, y también Alfred. Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Acabaron de escuchar aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes, un programa deportivo donde a diario de lunes a viernes y en esta su emisora, Radio Martí.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decían, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
Vívela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, del cubano, cubano, somos Martí.
Caminos.
La ruta del inmigrante a los Estados Unidos. Una mirada a la situación migratoria de la región para analizar las leyes estadounidenses referidas a este tema. Conversar con abogados, especialistas y protagonistas de este andar en busca de libertades y nuevas oportunidades, marcando las pautas para lograr una migración ordenada y segura.
Voy a hacer mi camino. Quiero ver salir el sol, dejar atrás los miedos, quiero volver a ser yo.
Caminos, un programa producido por Patricia Martínez, con la conducción de Exilda Arjona. Martes y jueves a la 1:30 de la tarde y a las 8 de la noche. Y escúchelo también los sábados y domingos a las 8 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y martinoticias.com.
Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Cuba al día. En breve, por supuesto, tendremos, como siempre, invitados especiales.
Cuba al día. De lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com. Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes.
Comienza.
Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a este su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de la serie del Caribe, Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estadio de los Marlins, Lone Depot Park, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, ay, muchas gracias, thank you. Muy amable. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Juan Pendaz, no me des más. Y me acompaña aquí en el salón de prensa, Alfredo Álvarez, el bárbaro de Matanzas.
Eso, ¿verdad? Qué rico. Estamos en ambiente de béisbol.
Bueno, justamente ambiente de béisbol, porque se está llevando a cabo la primera semifinal, a punto de terminar, bueno, por lo menos en el noveno inning, la primera semifinal de la Serie del Caribe, y hoy le vamos a dedicar el programa completo al béisbol, no solamente del Caribe, sino que al béisbol de las mayores, porque están pasando muchas cosas sumamente interesantes. Así que todo eso y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes, y le vamos a pedir ahora a Mr. Pendaz que nos ponga la musiquita del béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Semifinales de la Serie del Caribe en este momento en el noveno inning, abriendo el noveno. República Dominicana está por ahora con ventaja de 4-1 sobre Panamá y a básicamente 3 outs de avanzar a la final de mañana por la noche a las 8 p.m. contra el ganador esta noche entre Venezuela y Curazao. Y le voy a preguntar, uno de los héroes de la jornada hasta ahora para el equipo de República Dominicana, el cubano Yadiel Hernández, left fielder del equipo dominicano, con 2 imparables, un fly de sacrificio, carrera impulsada, carrera anotada, hasta ahora figura principal del encuentro. Y qué maravilloso sería para el béisbol del Caribe cubano si por alguna razón desconocida el zurdo cubano Raúl Valdés logra lanzar unos cuantos innings en el partido de mañana por la noche para romper dos récords de picheo en la Serie del Caribe.
No, y no solamente eso, Pepe, sino que recordemos que ayer Jorge Martínez dio una verdadera disertación de picheo, demostrando que es uno de los mejores lanzadores que tiene este evento. Jorge Martínez lanzó por 5 innings, enfrentó a 20 bateadores, le dieron solamente 3 hits, ponchó a 7, regaló apenas 2 bases por bola, y ese slider era un verdadero cuchillo. Creo que en esta Serie del Caribe, algo que nos llena de mucho orgullo es que no hay tantos cubanos, pero los que están se han destacado de una forma u otra. Si bien Yasiel Puig, después del jonrón del primer juego con Venezuela, no se destacó mucho, incluso lo sentaron en los siguientes partidos, o sea, dejó de batear en los 2 partidos siguientes y lo sentaron en 1, lo tuvieron que poner a jugar ayer otra vez, y se destacó, batió de 4-2 y anotó 2 carreras, en lo que fue el primer juego sin hit y sin carrera de la historia de las Series del Caribe desde el año 1952, una cosa que jamás me imaginé yo tener el honor de comentar en vivo ese juego aquí para la televisión de Miami. Y wow, que cuando uno mira quién fue el equipo que lo hizo, el equipo Habana contra la cervecería Caracas. O sea que Cuba siempre presente en las Series del Caribe, y como te digo, regresando al punto original, qué bien que todos los cubanos que han participado se han destacado, pero lo de Raúl Valdés simplemente es de otro nivel. Yo estoy casi seguro que el manager lo va a tratar de poner en la final, ojalá y pueda. Para ser sincero, yo creo que el manager no se percató del récord, en realidad no lo hizo. Se enteró en la conferencia de prensa, en mi opinión, cuando se lo dijo el periodista cubano también, muy bueno, Francis Romero, que le dijo lo que había sucedido, y él dijo, bueno, esta no es la última vez que vamos a escuchar a Raúl. Además, Raúl, ¿cuánto tiempo tú vas a lanzar? Le digo, 10 años más. Entonces, y yo te diría que sí, Pepe, lo puede hacer, o sea, parece una locura, pero de la manera, la magia que es Raúl Valdés, yo te digo, no me sorprende nada de este pitcher cubano, que yo creo que es un tipo que merece un libro, un tipo que merece, o sea, las historias que se pueden decir de Raúl Valdés. O sea, entendamos que la última vez que lanzó 5 innings, le dieron un solo hit, Pepe, y ponchó a 6-7 rivales. O sea, que ahora mismo los pitchers con las mejores actuaciones dominicanas son Raúl Valdés y Jorge Martínez, 2 veteranos. Mira, hablando de cubanos, Yadiel Negrín por el equipo Nicaragua hizo un trabajo. Ayer fue el pitcher que lanzó, y dentro de un equipo Nicaragua que realmente, estamos claros, no era competencia para la mayoría de los equipos que estaban aquí. Mira, yo no creo que lo hizo mal ayer, lanzó 5 innings, hicieron 3 carreras, frente a un equipo Venezuela que es un tren, y el juego anterior que lanzó Negrín también lo hizo bien. Entonces, correcto. Sí, en general muy muy destacada el trabajo de los cubanos, y ya estamos casi a las puertas de saber quién va a ser el primer equipo en la final.
Correcto. Bueno, también recalcar que ha sido un éxito total y completo la Serie del Caribe este año en Miami. Aquí les tengo algunas cifras que logramos sacar hoy. Hasta ahora, sin contar los últimos 4 partidos de la serie, hemos tenido 257,966 aficionados pagando para ver los partidos de esta Serie del Caribe. Oigan esto, en 2 ocasiones hemos tenido al menos 30,000 fanáticos. En 3 ocasiones hemos tenido al menos 25,000 fanáticos en un partido. En 4 ocasiones hemos tenido más de 20,000 aficionados en un partido. Y contando el encuentro que se está jugando ahora, porque acaban de anunciar que hay 14,653 entradas vendidas para el partido de esta tarde. Recuerden, el partido comenzó a las 3 p.m. En este país la gente trabaja y estudia, ¿ok? Un jueves por la tarde, aún así, más de 14,500 aficionados, y es la 12ª vez que hay por lo menos 10,000 fans en un encuentro de pelota en esta Serie del Caribe, y por supuesto el récord establecido, 35,972 entre Dominicana y Puerto Rico. Así que, Alfred, yo diría, desde ahora me atrevería a apostar que en el 2028 o por ahí, la Serie del Caribe regresa a Miami.
Bueno, a ver, 2028 no, se está hablando incluso 2026, fíjate cómo está la cosa.
No, ese es el clásico.
No, 2026 y la Serie del Caribe también, no sé si sabes que ya Miami mandó una solicitud también para la Serie del Caribe. Entonces, mira, a lo que voy, por número, a ti que tanto te gustan los números. Yo tuve en la cabina de transmisiones de invitado a Chema Rodríguez, que es el manager de a cargo de lo que son la de ventas, de producción, de todo lo que es el estado de los Marlins. Mira, ellos ya tienen asegurado. El día que lo entrevisté, que eso fue hace ya 2 días, que cuando cayera el último out de la Serie del Caribe, no importa quién fuera campeón, nada, no importaba nada, ya se habrían vendido casi 350,000 asientos. Pero él entiende que ese número va a seguir creciendo. De más está decirte que eso va a ser un récord para una Serie del Caribe. O sea, va a ser la Serie del Caribe a la que más público ha asistido en la historia de este evento. Ya además se rompió el récord de la mayor cantidad de personas que han asistido a un juego. Y te digo una cosa, el no-hitter de ayer fue como la tapa al pomo, fue como la muestra de que no hay dudas de que la mejor Serie del Caribe de la historia es esta, y Miami es el escenario perfecto. Y te quiero decir por qué es el escenario perfecto. Miami es el escenario perfecto, Pepe, porque Miami reúne a todos los países que juegan en esta Serie del Caribe. ¿Y qué pasa con esto? Si tú haces esta misma Serie del Caribe, por ejemplo, en México, bueno, evidentemente cuando México juega, se llena, pero cuando juegan otros países, no se llena. Yo he estado en otras Series del Caribe, en otros países, yo he tenido la posibilidad de viajar. Yo estuve en el 2022 en República Dominicana, y cuando jugaban otros equipos que no era dominicana, el estadio no se llenaba. De hecho, hubo juegos que prácticamente no había nadie, y eran muy buenos juegos. Porque tú piensas y tú dices, bueno, Venezuela iban mucha gente porque hay una inmigración venezolana. Puerto Rico iban gente porque hay puertorriqueños que viven en Dominicana. Pero ¿cuántos puertorriqueños no viven en Miami? ¿Cuántos venezolanos no viven en Miami? ¿Cuántos cubanos que les gusta la pelota que van a venir a apoyar? ¿Cuántos nicaragüenses? Estamos hablando que este estadio está en pequeña Habana, donde está la comunidad nicaragüense más grande de todo el sur de la Florida. Entonces, es imposible que este no sea el mejor escenario para hacer el Caribe. Y estamos correcto, claros que tiene que rotar de país. Pero si fuera por mí, lo hacía todos los años aquí.
Correcto, estamos de acuerdo. Y mucha gente de aquí también está de acuerdo con ese comentario. ¿Qué les parece si seguimos hablando de la Serie del Caribe, pero ahora con la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing?
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Estaba hablando con un destacado periodista cubano, Giordano Carmona, que ustedes lo conocen muy bien, es socio de nosotros y narrador también de Radio Martí de béisbol, y dijo que el otro día en un partido a las 10:30 de la mañana, durante el fin de semana, Nicaragua metió 12,300 almas. En un partido a las 10:30 de la mañana, perdió, da igual, pero les estoy diciendo, Alfred, si la Serie del Caribe se va a seguir jugando en Miami, aunque sea una vez cada 2, 3, 4 años, vamos a tener que encontrar una manera de no jugar pelota profesional a las 10:30 de la mañana.
Sí, esas son de las cosas que hay que cambiar de la Serie del Caribe. Yo creo que sin duda, evidentemente lo hacen porque si no sería muy largo, ¿no?, el evento. Pero va a haber que buscar otras opciones, no sé cuáles serían.
¿Otro estadio?
No sé, o no sé cómo acomodarían el calendario, pero sí, definitivamente tienen que hacer esos pequeños ajustes. Claro, ahora, ojo, si esos ajustes se hacen, entonces ese momento, esa serie, va a superar esta, en cuanto a asistencia de público, lo cual sería increíble. Yo también tuve chance de entrevistar y conversar de manera exclusiva con el señor Puello, que es el presidente de la Confederación del Caribe, y óyeme, ese hombre está extremadamente feliz con la decisión de Miami, está emocionado, tiene muchos planes, y quiero hablarte también de algo que me pareció fantástico, que yo voy a tratar de incluso darle cobertura en mis redes este año, que es la Serie del Caribe Kids. No sé si has escuchado que se va a jugar la Serie del Caribe Kids del 24 al 30 de marzo en Panamá, donde se van a llevar estos mismos equipos, pero de niños, en la categoría de menores de 12 años, a jugar, a hacer una Serie del Caribe también, pero de niños. Esta Serie del Caribe, que va a ser organizada igual por la Confederación, que va a tener transmisiones, que va a tener de todo, yo creo que le va a dar un toque mágico a esto. Y no solo eso, sino que va a ayudar mucho a la juventud, a los más jóvenes. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que detrás del béisbol, lamentablemente, Pepe, hay una cara fea. en la que hay muchos niños que están siendo sacados de las escuelas para ir a jugar béisbol. Y esto es una manera de organizar un poquito más la competencia, de darle un poquito más de vista a algunos niños que juegan al béisbol, que a lo mejor no tienen todas las posibilidades de que los vean, de que no todos están en Dominicana, donde hay buscones, donde hay las academias. Y yo creo que es una oportunidad excelente, me parece que es un avance, y por eso me he tomado la libertad de promoverlo un poquito aquí, porque creo que vale la pena esto. O sea, es algo que me parece que va a ser una gran idea, y creo que va a salirle muy bien a la Confederación.
Correcto. Bueno, sería como otra serie mundial infantil como la que tenemos cada año en Williamsport, Pensilvania, donde participan una veintena de equipos de distintos países del mundo. Esta sería una serie del Caribe juvenil. Muy bien, esta noche a las 8 p.m. arranca la segunda semifinal increíble entre Venezuela y Curazao. Hoy estaba hablando aquí con varios periodistas. Aquí a nadie le sorprende, en lo más mínimo, que Curazao esté en las semifinales. Y cuidado, porque este trabuco, este equipo, tremendo trabuco, como diría Guajir Peña, tiene poder de sobra y picheo de sobra, como ha mostrado aquí, como para llegar a la final y arruinarle a mucha gente aquí una soñada final entre Venezuela y República Dominicana. Es más, Alfred, ¿te imaginas tú una final entre Curazao y República Dominicana?
Sería buenísimo. O sea, a ver, estamos hablando de que cuando estos equipos se enfrentaron, el juego fue fenomenal. Ganó Venezuela 4-2, pero fue un juego súper apretado. Me recuerdo que en ese partido el lanzador fue Prince, que falló como abridor. Y si no hubiese fallado Prince, el juego hubiera sido otra historia, porque al resto de los pitchers no les hicieron nada. A Van Gulp, a Rodríguez, que pichó Florano, Ángel Herrera, a todos esos pitchers que salieron no le hicieron nada de nada de nada. De hecho, en lo que va a ser el Caribe, el equipo de Curazao tiene varios lanzadores a los que no le han hecho ni siquiera una carrera. Ese juego por Venezuela lo abrió Luis Martínez, que terminó ganando el partido. Pero les recuerdo, en ese partido dio jonrón Ramón Flores, pero por ejemplo Valentín batió muy bien en ese juego, también batió Bernardina, que por cierto quiero hacer una pausa. Roger Bernardina es el único jugador activo que existe en el planeta Tierra completo que perteneció a los Expos de Montreal. Y le puedo confirmar que República Dominicana acaba de ganar y está en la final.
Bueno, te voy a decir una cosa. Hay una ley cardenal que dice, si estás perdiendo en el noveno inning por varias carreras, nunca hagas el primer o último out en tercera base. Y adivinen ustedes lo que acaba de pasar. Bueno, el partido no ha terminado todavía.
Y están revisando la jugada.
Pero Panamá pudiera haber tenido en este momento las bases llenas, o por lo menos dos en base. Muy bien, vamos a seguir hablando. Hay otros temas, lo crean o no, la Serie del Caribe no es el único tema del béisbol en este momento. Así que, Mr. Juan, ¿qué te parece si ahora nos vamos con otra sección? Put me in, coach. Les estaba contando que para la mayoría de la gente en Miami, muy pocas cosas están importando en este momento más que la Serie del Caribe, pero sí hay noticias del béisbol de las mayores que merece la pena que nosotros comentemos. Por ejemplo, Vladimir Guerrero Jr. acaba de ganar su arbitraje contra los Azulejos de Toronto y estará ganando casi 20 millones de dólares, 19.9 millones para ser precisos, por la temporada, en vez de los 18 millones que le quería pagar el equipo de Toronto. Vladimir Guerrero Jr. batió 264 con 26 jonrones y 94 carreras impulsadas. Un pelotero que no tuvo que acudir. Primero quiero preguntarle aquí a Alfred si él piensa que Vladimir Guerrero Jr. bateando 264 se merece esos 20 millones. ¿Qué piensas tú?
No, sí se lo merece, y sí, se lo merece también por lo que ha hecho anterior en otras temporadas, no es solo la última. Ahora, yo te voy a decir a ti una cosa. Cada vez que un pelotero va al arbitraje, ya nunca las cosas son iguales. Y aunque Vladimir haya ganado su arbitraje, eso no significa que eso fue una buena idea. Estamos hablando de un pelotero que entre los jugadores jóvenes de Grandes Ligas ahora mismo están muy bien rankeados. Yo te podría decir a ti que Vladimir Guerrero, Ronald Acuña, Juan Soto, Shohei Ohtani, Freddy Freeman, Mookie, esa es la crema de la crema del béisbol de las grandes ligas. Y mira, en solamente 5 temporadas Vladimir ya tiene 130 jonrones, Vladimir tiene 404 empujadas, batea de por vida 279, ha conectado 700 hits, o sea, 706, ya se confirma, Dominicana.
Ya se confirma, Dominicana avanza, y yo, lo que yo siempre he dicho, nunca hagas el último out del partido en la tercera base. Qué horror, qué horror. Estamos de acuerdo que Vladimir Guerrero, y nunca las cosas son igual, porque siempre hay cierto resentimiento entre el pelotero y el club, gane quien gane, cuando van a arbitraje. Y por eso te decía que un pelotero que sí logró evitar arbitraje con su equipo, con los Texas Rangers, fue el cubano Adolis García, que estará ganando 14 millones de dólares por 2 temporadas como salario básico, pero luego tiene varios incentivos que pueden llevar a esa cifra hasta los 20 millones de dólares. Alfred, ¿qué te parece?
Muy bien, Adolis vale más que eso, pero bueno.
Yo sí pienso que sí.
Claro, claro, por supuesto, pero está bien lo que va por ahora a ganar. Tú sabes que en un momento determinado, si él mantiene el ritmo que lleva y si sigue haciendo lo que ha hecho, él va a ganar muchísimo más. Pero vuelvo y me quiero detener en el punto de los arbitrajes. Señores, todos estos atletas grandes que han ido a arbitraje, los Arraez, Vladimir Guerrero Jr., todo esto, a mí esto nunca me ha dado buena espina. De los arbitrajes casi nunca nadie sale beneficiado. Vladimir, por ejemplo, y vuelvo a regreso al punto, ganó su arbitraje, pero Vladimir tuvo que escuchar en una mesa a su empleador, los Toronto Blue Jays, decir todo lo malo que él hace como pelotero y por qué él no se merecía ese dinero. ¿Cómo crees tú que queda la parte sentimental de Vladimir con los Blue Jays?
Increíble. ¿Quién fue el azulejo de Toronto que fue pescado en segunda base en los playoffs para terminar el partido? ¿Te acuerdas?
Wow, ahora sí me la pusiste.
¿No te acuerdas?
Bichette fue, ¿no?
No me acuerdo quién fue.
Creo que fue Bichette.
Vamos a seguir con las últimas transacciones del béisbol de las grandes ligas. A los 31 años de edad, Gary Sánchez firmó con los Cerveceros de Milwaukee 1 año y $7 millones. El dominicano receptor tiene OPS de 779, promedio de bateo 225 y en base 309. Alfred, ¿qué te parece esta movida?
Muy buena. Gary Sánchez, para mí, vuelvo y lo repito, lo he dicho muchas veces, es el hombre principal, de la principal razón que ayudó a ganar a Blake Snell el Cy Young. Ustedes tienen que acordarse que cuando Gary Sánchez llegó a los Padres de San Diego, Blake Snell era un pitcher que lo que estaban era criticando la mala temporada que estaba teniendo con los Padres. De hecho, cuando él llega a los Padres de San Diego, era el rumor de la liga, la cosa alrededor de la liga que se estaba moviendo de, wow, este equipo con tantas estrellas no está haciendo nada bueno, mira fulano, mira mengano, cuando decían mira, lo incluían a él. Pero sin embargo, cuando llegó Gary Sánchez, los últimos 16 juegos que Gary Sánchez le sirvió como receptor a Blake Snell, su efectividad fue de 1.33 y el resto es historia. Se ganó un premio Cy Young, que yo siempre he dicho, en el premio ese deberían haber incluido abajo el nombre de Gary Sánchez.
Sí,
es como ayer, se tira un no-hit no-run en una serie del Caribe y poca gente fueron a hablar con Francisco Arcia. Francisco Arcia merece todo el crédito, fue el catcher que estuvo ahí.
Yo me acuerdo cuando tú dijiste eso en Al Duro y Sin Guantes sobre Gary Sánchez. Bueno, quería comentar un par de cositas más. Según la página digital oficial de Major League Baseball, en este momento los Gigantes de San Francisco y Jorge Soler pudieran estar conversando y pudieran estar acercándose a un contrato. A mí me dijeron hoy mismo en este edificio que los Marlins le habían ofrecido 15 millones de dólares al cubano Jorge Soler y los rechazó, por lo menos por ahora.
Bueno, yo creo que los Gigantes le pueden ofrecer más que los Marlins. Sí. Recordemos que los Gigantes los Gigantes tienen una historia divertida. Que para nosotros, para la gente que no sean fan de los Gigantes, divertida, pero para nosotros, impresionante. No es divertida para los fanáticos de los Gigantes, pero para los demás gente puede ser hasta divertida. Esta gente son los que tuvieron a Arson Judge, no a Aaron Judge, a Arson Judge, porque así se equivocó el periodista que escribió la noticia. Por 7 minutos, Aaron Judge fue de los Gigantes de San Francisco, cuando después el negocio no fue como era y lo echaron para atrás. Tuvieron a Carlos Correa por creo que 2 días. Estuvieron cerca de firmar a Shohei Ohtani, tampoco. O sea, este equipo ha tratado de firmar una cantidad de estrellas, pero una cantidad, y al final se ha quedado con las manos vacías. Ojalá y puedan agarrar a Jorge Soler. A mí me parece fantástico si Soler puede jugar en la Bahía, un estadio en el que se pueden dar buenos batazos. Soler es un tipo que tiene poder. Ahora, ¿qué tanto le va a gustar a Soler cambiarse completamente para la costa oeste? Hay que ver. Son situaciones que a lo mejor Soler toma en cuenta. Yo no sé si ya él descartó de por sí a los Marlins. Yo lo que sí te puedo decir es que cuando yo estaba con la cobertura que hicimos con Vancouver, yo le pregunté a él sobre eso y él dijo en una conferencia de prensa, en ese punto, claro, evidentemente ha llovido bastante después de eso, pero él dijo, los Marlins no me han llamado. A mí los Marlins no me han llamado ni se han preocupado por nada de mí. Y o sea, él estaba criticando a la franquicia, claro, como ya después lo llamaron, ya le hicieron esta oferta que tú mismo dices, pero igual, o sea, no sentí mucho amor, o sea, mucho embullo de Soler con Miami, ¿no? Como que él entendió que ya ese libro se cerró.
Lo último que quería conversar contigo, Alfred, Bobby Witt y los Reales de Kansas City, un contrato que hay que rascarse la cabeza. 14 temporadas y entre una cosa y otra, $378 millones para un torpedero, escuchen esto, batió 276 con promedio 319 de envase la temporada pasada, 30 jonrones, 96 impulsadas y 97 carreras anotadas. Yo te digo una cosa, hoy en día cualquier pelotero mediocre o malo te gana 5, 6, 7 millones al año. Bobby Witt acaba de negociar un contrato de 378 y yo pienso que está bien negociado.
Bueno, el problema es que las personas que a lo mejor no son fiebrujas a esto, no saben ni bien ni quién es Bobby Witt Jr. Pero yo te voy a decir una cosa, Bobby Witt Jr. es ahora mismo una de las estrellas más grandes que tiene la Major League Baseball. Este muchacho va a ser increíble y los Reales de Kansas City quieren construir un equipo alrededor de él. Y yo me pongo a aplaudir y de pie los aplaudo, porque Bobby Witt Jr., ellos creen que es lo mejor que ha tenido ese equipo desde el propio George Brett. Que bueno, le dieron el dinero y lo quieren dejar ahí. Yo lo veo muy bien. Es un muchacho que tiene muchísimas herramientas. Cuando uno lo ve jugar, uno se da cuenta que Bobby Witt no está ni en un 30% de lo que puede hacer. Brazo, defensa, batea, idea, todo este tipo lo hace todo, este es el paquete completo, y tiene ese extra. ¿Qué cosa es el extra? Tiene un extremadamente elevado IQ, o sea, una inteligencia tremenda a la hora de poner sus habilidades en función del juego de béisbol, y una cosa también, es un líder, este muchacho es un líder, quiere estar en Kansas City, quiere ganar. Recordemos que su papá, Bobby Witt, también lanzó con los Reales de Kansas City. Mira, ¿por qué no? De hecho, este muchacho está haciendo ya muchísimo dinero, además de ese contrato, porque él desde el año pasado está trabajando para una empresa, que no hay que mencionar aquí, porque no mencionamos empresa, pero es una empresa que hace sándwich y se...
Correcto.
Empieza bueno, con la S, vaya, te digo, empieza con la S.
El único problema que yo tendría es un contrato a largo plazo de esta manera de 14 años y 378 millones, porque nosotros sabemos muy bien que cuando un pelotero tiene garantizado un contrato así de grande, generalmente no da el 100%. Es muy raro ver a un pelotero que ya tiene garantizado tantos años y que siempre dé el 100%. Muy bien, tenemos ya el primer clasificado a la final de mañana, República Dominicana. Faltan pocas horas para saber si Venezuela o Curazao se van a unir a esa fiesta mañana a las 8 p.m. Estaremos aquí otra vez para brindarles a ustedes lo mejor de la Serie del Caribe y los dos partidos de mañana. Así que la fiesta del béisbol continúa aquí en la capital del béisbol. Ahí está el campanazo. Música, maestro. Damas y caballeros, muchas gracias por estar con nosotros desde el pleno corazón de la ciudad de Miami. Pepe Lacayo se despide hasta la próxima. Y también Alfred. Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,435, en los 9,565 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martín.